Materia Reservada 2.0.
To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight, delivered by touch.
Dice el dicho, mátalo pero que parezca un accidente. Esto es que se tome un té y que parezca que se toma un veneno. Porque esta noche en Materia Reservada hablamos de eso, de envenenamiento. O sea, Fernando, ¿qué tal?
Hola, la verdad es que la canción esta es la sintonía que más me gusta de estos 24 años. Lo tengo que reconocer. Es que me entran ganas de bailar y claro, no quiero que mi mujer vea una foto bailando con Bruno o con Silvia.
Oye, yo creo que Ali me lo permite. De hecho, mira, de cara a Navidad vamos a hacer una foto.
Vamos a hacerla.
Yo creo que tu mujer tendría que estar muy preocupada si te ve en una foto bailando conmigo.
O sea, sobre todo
igual
si es un
estaría
tango.
Preocupada por mí. ¿Qué le pasa a este, no?
Ay, vale. Bueno.
Pues no te voy a pedir que bailes, Fernando. Pero con Almadía Rosavientos prometemos poner una foto de Fernando bailando.
Antes
no decimos
de
cuándo. No decimos cuándo.
La pondremos.
A lo largo
antes de
del
Navidad.
Siglo.
Antes de Navidad.
¿De qué año?
De este. No seas así, de verdad.
Yo no le voy a hacer eso a Fernando. Bueno, Fernando.
¿Y esta canción? Ya lo hemos dicho todo, ya, no sabemos cuándo.
Vale.
Ya está.
Los envenenamientos es una forma que utiliza el espionaje en muchas ocasiones de acabar con el incómodo, con la persona dice o hace cosas que no son del agrado del poder.
Efectivamente. La verdad es que hoy hablamos de eso por un motivo, ¿no? Y es que la película El espía inglés, que yo no la he visto, pero la ha visto esta semana Silvia, y entonces parece ser que hay una escena súper curiosa, ¿no, Silvia?
Sí, bueno, sé que ahora no es políticamente correcto, pero cuando sí lo era, ya sabes que la gente se invitaba a tomar un cigarrito, ¿no? Abrías tu paquete de tabaco y dices, ¿quieres un cigarrito? Bueno, pues sí, vale. Y estás hablando, y te pones a hablar, te pones a conversar. Y entonces los dos protagonistas, en este caso, son el jefe del GRU, que era el grupo asociado a la KGB, que era donde estaba este agente ruso, Oleg Pekonsky, que es el coronel de inteligencia, que es el verdadero protagonista, aunque el espía inglés versa más sobre Greville Wine, que es un viajante, está interpretado por Benedict Cumberbatch. Bueno, pues él es el correo, es el civil y es el que utilizan de enlace entre la CIA, el MI6 y luego, en este caso, este agente Pekonsky, que en todo momento él está preocupadísimo porque ve que tiene un gobernante que es Nikita Khrushchev y que le ve una persona poco equilibrada, que está mirando todo el rato cómo utilizar los misiles nucleares, que está haciendo una serie de estrategias y que ve que en cualquier momento va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Este hombre, pues igual que Snowden en su momento o Assange, pues es como que ven que hay algo que no está bien y dice, yo tengo que coger y comunicarme. Entonces intenta, pero no le hacen caso. Y al final, por fin consigue a través de un paquetito. Y bueno, la escena tremenda es cuando ya está, y vamos ya al asunto del envenenamiento, porque tampoco quiero hacer un spoiler gigante. Cuando está este jefe del GRU, que se pone a hablar con Pekonsky, y es como que le está preguntando que qué sabe de este viajante inglés, que por qué viene tanto a Rusia, porque sí, es cierto que tiene el mercado del este, pero que está constantemente viniendo, que qué sabe de él, que por dónde se mueve, que con quién habla. Y entonces el otro, pues están ahí midiéndose, y mientras le está hablando, le da un cigarrillo. Tengo cigarrillos australianos. Claro, los rusos que están siempre con los recortes, las cosas. Uf, fíjate, de contrabando, fenomenal. Vamos a fumar un cigarrillito. Y entonces, pues, el jefe está fumando y el tal Pekonsky, pues, también se pone a fumar. Y nada, queda así la conversación, tranquila. Bueno, pues nada, si ves algo raro, me cuentas. Y nada más que se va el jefe, cae redondo este hombre. Empieza como a marearse. Y es que el veneno iba en esos cigarrillos australianos. Y de hecho, lo que hace para asegurarse más es que le deja la cajetilla. no solamente el cigarrillo que se fuma según estando con él, sino que le deja la cajetilla, con lo cual el otro va fumando, me imagino que a lo largo de esos días, varios cigarrillos, y claro, al final le llevan al hospital. Y en el tiempo en el que está en el hospital, para ver si se recupera, que no le dicen que está envenenado, es cuando entran los del GRU y los de la KGB, que están ya con sospechas, y empiezan a poner micrófonos por todas partes, y es cuando le pillan.
Pues es que...
ya está, ahí puedo leer.
Esa historia, en realidad, tiene lo que demuestra es una cosa, y es que los rusos son los grandes maestros del envenenamiento. Y lo han sido porque, desde 1921... Lenin estableció en Moscú un laboratorio dedicado a investigar este tipo de sustancias. Y empezaron a utilizarlo, y cuidado, han cambiado los gobernantes, pero fijaros, el uso era para los mismos. Era, por un lado, para los no adeptos al régimen, los que de dentro, pero inmediatamente empezaron a hacerlo con los exiliados, es decir, los no adeptos al régimen que se iban fuera a
criticar
a otro país, ¿no? De hecho, hay un tipo en esta época ya posterior con Stalin que se llamaba Grigori Maidanovsky, que le conocían como el profesor veneno.
Madre mía.
Entonces, este estaba en ese laboratorio investigando y utilizaba, que es tremendo, a los presos políticos para probar el efecto de los venenos. Y entonces les ponían un veneno y les tenía como máximo 2 semanas. Si no se moría, lo fusilaban. Es decir, que era absolutamente tremendo. Y durante esta etapa ya empezaban a mandar cartas a los disidentes. Pero ¿cuál era su gran empeño? Que yo creo que esto es lo que marca toda la historia, no solamente de Rusia, sino de otros muchos países que lo han utilizado, porque al final un objetivo es cómo mato a mi enemigo sin que se enteren. Entonces, Maidanovsky lo que investigó básicamente toda su vida fue encontrar un veneno incoloro e insípido que matara al instante y, sobre todo y por encima de todo, que no dejara huella.
Claro.
Es decir, que cuando alguien muriera, dijeran causas naturales. Y entonces, y así empezaron.
Hay unos cuantos ahí en Rusia, relacionados ahí con Rusia, con los servicios secretos rusos, que tienen que ver. Ha habido sospechas, y en algunos no hay sospechas, hay pruebas evidentes de que son envenenamientos.
Sí, 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 sí.
Claro, pero fíjate lo que acabas de decir. Ha debido haber un montón de crímenes perfectos hasta que luego sí. Ya se ha conseguido, a través de la tecnología, sacar un poco más el tema de la sustancia.
Efectivamente. Lo que pasa es que también habla de cómo han ido evolucionando las sustancias. Por ejemplo, en 1979 está el caso de Georgi Markov. Que Georgi Markov era un disidente búlgaro que vivía en Londres, que daba mucha caña a Bulgaria, y entonces pues era un enemigo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues estaba un día esperando el autobús en el puente de Waterloo, y se le acercó otro agente, y con lo que se llamaba, que hemos hablado alguna vez aquí, el paraguas búlgaro, que era, en el fondo, era una pistola de aire comprimido que estaba metida dentro del paraguas, le inyectó una dosis de ricino en una pierna. O sea, ¡pa! Pinchazo. Que notas un pinchazo y ¡perdón! Y sigues, ¿no? Bueno, dolor abdominal, diarrea, vómitos, posteriormente una deshidratación. Y no tardó en morir, porque el ricino es un veneno que, si aguantas 3 o 5 días, te puede salvar. Pero Georgi Markov no lo superó, ¿no? Después venía un poco lo que decía Bruno de coña, pero que en realidad es verdad. Es venenos que no se saben lo que es, pero que están asociados al té. Es curioso, al té.
Pero parece que el té sirve para disolver cosas, en este caso veneno, ¿no?
Sí, sobre todo para que
se ha utilizado en algunas ocasiones.
Sí, sí, sí. Roman Chepov, por ejemplo, que fue guardaespaldas de Putin años anterior, murió en 2004 después de beber un té.
Madre mía, yo era carne de cañón, ¿eh?
Y no, bueno, y no se supo qué es. Pero en 2004, poco tiempo después, Ana Politkovskaya la compañera periodista rusa estaba en un vuelo interno en la ciudad de Rostov y se tomó un té. ¿Y qué pasó? Que se puso malísima, solamente que ella sobrevivió, vivió 2 años más, y entonces ya se dejaron de tonterías de veneno y un pistolero le pegó 2 tiros al lado de su casa. Pero también en ese año 2004, Víctor Yushchenko fue envenenado en Kiev. En este caso sí se sabe que fue envenenado con dioxina pura.
Su imagen se hizo conocida porque le salió una serie de granos, de erupciones, de bultos en la cara. Él era el presidente en ese momento de Ucrania.
Sí, no, era candidato a la presidencia.
Candidato, sí.
Y la nariz enorme, no sé si os acordáis, pobrecito mío. Que era absolutamente enorme.
Un hombre con una presencia física muy importante, muy muy galante, muy
era el candidato guapo.
Exacto, sin embargo fue terrible cómo le deformó el veneno.
Y no solamente eso, es que aquí hubo una crueldad sumada, y es que los opositores empezaron a decir que se sabía que era un borracho, seguro que fue por tomar sushi en mal estado. Y bueno, en realidad daba igual lo que hicieron, porque Yushchenko fue elegido, pocos meses después, fue elegido presidente en Ucrania, ¿no? El caso más conocido del mundo ocurrió 2 años después, ¿no? Que fue el de Alexander Litvinenko. Uh-huh. Aquí estamos en algo que acaba con la teoría del veneno. Hay una teoría del veneno, y es que hay que saber poner la cantidad adecuada. Esto es hasta que llegó el polonio. El polonio, da igual la cantidad que pongas, por muy pequeña que seas, te quedan muerto. A él le dieron un té. Y en el té le metieron polonio radioactivo. El polonio, que fue descubierto por Madame Curie, es decir, que digo porque es curioso, de años que tiene el polonio, bueno, basta una milésima de grano para matarle. Claro, si alguien suelta un gramo, pues podría matar a millones y millones de personas, ¿no? Bueno, dentro de su cuerpo tuvo el mismo efecto que si hubiera estado en Hiroshima, ¿no? Es decir, que los síntomas tardan en aparecer 3 o 4 días después de la ingestión, y a partir de ahí es una muerte lenta y dolorosa. Es una muerte que implica una crueldad máxima. Curiosamente, Litvinenko ha muerto de un tipo que no ha habido en todos estos. Es decir, el polonio es que te voy a joribiar la vida, por no decir a joder la vida.
Era como,
¿no?,
una venganza. Litvinenko llegó a escribir un libro que hablaba sobre la implicación de los servicios secretos rusos en una serie de atentados que habían existido, que se habían dado en septiembre del 2001, en Moscú, poquito antes del 11S, habían ocurrido unos atentados, y él implicaba a los servicios secretos rusos en ese hecho. Y parece que se vengaron de alguien que podía haber accedido a la verdad.
Sí, el problema fue que aquí siempre hay un debate, por todo lo que yo he leído siempre, no sé si es por miedo, pero aquí no hay una clara identificación de que Putin sea el responsable de todo, cuando yo creo que lo es. Uh-huh. Es decir, porque un servicio secreto actúa y el responsable siempre es el presidente.
Claro,
pero
porque Putin era el líder de los servicios secretos que estaban implicados en ese hecho, según su testimonio. El libro se titulaba, perdona que no me venía antes el nombre, ahora sí, Rusia dinamitada.
Fíjate. Uh-huh. Pero dicen, y he leído muchos que dicen que no saben si Putin conoce cada uno de los atentados, o simplemente que Putin les ha dicho, os dejo hacerlo. Para mí es la misma responsabilidad, pero digamos que dar esa autonomía a los servicios secretos es tremenda. Porque ahí nos encontramos con otra cosa que decía Silvia, un caso que ocurrió después del de Litvinenko, es el caso de Alexander Perepilichny, que este era un que había nacido en Ucrania y hizo su fortuna como banquero en Rusia. Hizo una fortuna, supuestamente ha ayudado al blanqueo de dinero de gente relacionada con el gobierno. Bueno, al final no le debieron salir bien las cosas, hizo como otros muchos. En 2010 se fue al Reino Unido y empezó a colaborar con el MI6 británico, ¿no? Dos años después fue hallado tirado en la calle, posición fetal, pálido, frío, con signos vitales muy débiles. Se lo encontró un exmarine. Ese exmarine intentó reanimarle. Le practicó el boca a boca. Y leo textualmente, al poco rato, Alexander vomitó una bilis de color verde-amarilla con un sabor extraño, comparable a lamer una batería. Se hicieron una investigación, obviamente, y no los estudios toxicológicos dijeron que no había nada. Es decir, que había muerto, dijeron, de hecho, por causas naturales. Hicieron una investigación posterior dos años después, la reabrieron y hallaron trazas en su estómago de una rara y mortal planta que se le llama la hierba rompe corazones, una planta muy tóxica de origen asiático. Bueno,
y es una infusión realista.
¿Qué fue una infusión lo que se tomó? ¿Una infusión o qué fue?
Ahí es una historia que yo he leído y es que me encantan estas historias de espías. Él estaba casado y su mujer dijo, no, mi marido no se enfrentó a los rusos, ¿no? Y a las autoridades y tal, pero en el momento, el día antes, estaba con un amante. Y estaba con un amante que la había conocido en una página de citas. Y estaba con la amante en una página, después de la página de citas, y parece ser que se había ido a comer y que le había sentado mal la cena, ¿no? Y eso lo declaraba el amante y al mismo tiempo lo declaraba la mujer, pero la amante de la página de citas. Bueno, es que a veces estas cosas ocurren. Es que es todo sospechoso, quiero decir. No, lo digo por eso, porque al final dices, joder, es que es extraño todo, ¿no? Pero bueno.
Como sospechoso fue, después de eso, el uso en varios casos de lo que parece ser una sustancia conocida como Novichok.
Lo del Novichok es una cosa tremenda. Esto causó casi la muerte de Sergei Skripal, también en Gran Bretaña, se lo lanzaron, lo pusieron en el pomo de la puerta de entrada de su casa, él y su hija quedaron desplomados, no llegaron a morir, pero sí, otra vecina de la casa, Dawn Starkes, que murió dos meses más tarde por culpa de esto. Y esto mismo lo que le pusieron, el caso más reciente, Alexei Navalny, que es uno de los grandes críticos de Vladimir Putin, que salió, que lo envenenaron, que cuando estaba en Rusia dijeron los médicos rusos que no tenía nada, nada, que no había rastro de veneno, y en cuanto llegó a Alemania para salvar la vida dijeron, sí, es Novichok, ¿no? Es que a veces, bueno, y no digamos esas cosas. Y entonces los médicos dijeron eso, pero él quiso volver y volvió a Rusia, de hecho, y ahora está en una cárcel perdido con eso. Pero también quiero deciros que el Novichok es una sustancia que fue investigado por la Unión Soviética en la década de 1970-1980 y que tenían una planta donde ensayaban el Novichok.
Estamos hablando de casos relacionados, en este caso, con la URSS o con Rusia, pero han estado muchos envenenamientos asociados, por ejemplo, a las investigaciones entre los nazis, a las investigaciones que se hicieron y que se hacen en Estados Unidos. El envenenamiento no es una cosa típica de los servicios secretos rusos, sino que es una cosa típica de los servicios secretos, sin más, de uno u otro sitio.
Sí. Cuando hemos dicho que este tema, uno de los profesionales son los rusos, pero estamos hablando de los años 1920, es decir, que
era... Igual los rusos son más descarados, ¿no? Pienso yo, igual hacen todos lo mismo, pero los rusos,
es que estamos asistiendo,
no les importa,
efectivamente,
que se note. Parece que
no, hacen que para que se note.
O hacen para que se note, y claro, es como una advertencia de lo que te puede pasar en el futuro si haces o repites lo que hizo ese hombre.
Efectivamente. Bueno, otros que tampoco fueron muy discretos fueron los nazis.
Sí.
Estamos hablando de la misma época, ¿eh? Es decir, ellos utilizaban básicamente el cianuro, ¿no? Y lo utilizaron, sabemos el uso particular, porque básicamente se suicidaron con el cianuro, ¿no? Así lo hicieron Adolf Hitler y su esposa.
Era morder la pastillita, ¿no?
Eso es, Adolf Hitler y su esposa Eva Braun, Joseph Goebbels y su esposa Magda. Fueron muy originales, se lo dieron a sus 6 hijos
chocolate.
Para que se murieran y tal.
La escena que está en una película, que hemos empezado hablando de películas, el hundimiento de la muerte, de la utilización de cianuro, al final, cuando se hundió el sistema alemán nazi de Hitler, ese hundimiento, cómo dan el veneno a los hijos, ese momento es durísimo, es terrible.
Es tremendo, es que, bueno, al final, pues no querían que vivieran en un mundo que no fuera el controlado por ellos, ¿no?
Sí, Sobre todo. La madre, la ponen en el papel como una persona totalmente ideológicamente pro-nazi, como diciendo, si el mundo no es como queremos, como lo habíamos idealizado, prefiero matar a mis hijos.
Es terrible. El problema fue que el cianuro también es la base del ciclón B, que es una de las sustancias tóxicas que se emplearon para acabar con millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y según he leído, que yo alucino a veces, porque me encanta el programa, porque descubro cosas de las cuales parece que hay gente que lo sabe, pero que cuando llegas ahí con la mirada tierna, digamos, y es que el cianuro se usa en las ejecuciones en cámara de gas en Estados Unidos. Que además es uno de los ideales para mezclar con el té.
Jolines, ¿eh?
Quiere decir que en Estados
¿qué peligro
Unidos
tiene el té?
Se utiliza para eso todavía. Y bueno, es sorprendente, ¿no?
Otro que sabía bastante de venenos era Saddam Hussein.
Sí, luego hay otro veneno que es el talio. El talio durante una época fue estupendo para estos objetivos porque no huele ni tiene un sabor especial, que es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Uh-huh. Y al final es el veneno perfecto. Él creó una unidad médica de venenos en la Universidad de Bagdad, ¿no? Es decir, que al final pues todos estos tienen sus propias cosas para hacerlo, ¿no? Bueno, pues lo utilizaba contra sus enemigos. Lo que pasa es que también era uno de los venenos preferidos por el KGB e incluso durante la Guerra Fría por el MI6. Básicamente, porque era muy difícil de detectar, con lo cual hubo mucha gente que murió por causas naturales, que es lo que estamos. ¡Ay, qué infarto! ¡Ay, qué dolor! En realidad
era talio.
Lo único que se descubrió es que producía alopecia. Y entonces, cuando tenías una persona que no sabías qué le pasaba y le daba la alopecia, rápidamente sospechaban de que podía ser el talio. Porque su diagnóstico, repito, es complicado. El problema también de este, o la ventaja para los que lo fabrican, es que no tiene tratamiento ni antídoto específico.
Una de las cosas que seguramente no sabemos es, conocemos una serie de muertes que están relacionadas con el veneno, envenenamientos fueron, pero seguramente hay muertes en circunstancias extrañas de gente que sabía algo de la que no tenemos información suficiente, pero que la muerte extraña detrás de esa muerte, en muchos casos pudo haber veneno.
Sí, por eso, una de las cosas que hacían en los últimos años, que es una cosa que era la forma de saber cuando una muerte, claro, tenías que tener la sospecha previa, y era desnudar el cuerpo e ir buscando con una lupa a ver si había algún pinchacito, por pequeño que fuera. Porque esa era la prueba de que te habían metido algo.
O sea, que el método más recurrente era o el té o los pinchacitos.
Parece mentira, pero en un siglo de historia de los servicios secretos han avanzado en muchas cosas, pero se sigue haciendo lo mismo con el veneno. Quitarse de en medio al enemigo con veneno.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, como tú bien has dicho, hay un país que parece que lo hace. Yo creo que es para disuadir. Es decir, cuidado, tú me traicionas, da igual donde te vayas, voy a acabar contigo.
Fernando, escuchamos las noticias en la actualidad y luego nos vamos a la clandestinidad.
Sí, ya verás lo que espera.